Alabado y glorificado sea el Señor por todos los preciosos cánticos, porque podamos adorarle de nuevo esta noche y también escuchar juntos su palabra. Sabemos que este mundo no es nuestro hogar, sino que buscamos el mundo venidero. Buscamos lo que Dios ha prometido y lo esperamos. Al igual que Abraham esperó, así esperamos nosotros. Y sabemos que los días pasan muy deprisa y que pronto estaremos allí con Él. Esa es nuestra fe y nuestra seguridad y nuestra confianza en el Dios vivo. Esto es lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 16 del versículo 59. Aquí habla Dios a su pueblo y dice: porque así ha dicho Dios el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo me acordaré de mi pacto que hice contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto eterno. Sí, esto es algo maravilloso. Lo hemos cantado y podemos leerlo. Lo que Dios promete, ciertamente lo cumplirá. Cuando hace un pacto, Él lo cumple. Nosotros, como seres humanos, podemos fallar. Y quizá el pueblo de Israel también falló, pero Él es quien no falla. Sin embargo, me acordaré de mi pacto que hice contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto eterno. Y esto lo creemos de todo corazón. Lo que Dios ha comenzado lo llevará a cabo, y el pacto que ha hecho lo cumplirá. Quizá, como ya he dicho, sea imposible con los hombres, pero para Dios todo es posible. Aquí, en el Salmo 105, este salmista ya dice, quizá desde el verso 8, él dice: Él se acuerda para siempre de su alianza, de la palabra que ordenó a mil generaciones, que hizo con Abraham, y el juramento que hizo a Isaac, que confirmó a Jacob como estatuto y a Israel como pacto eterno. Cuando dijo: a ti te daré Canaán, la tierra que te he dado en herencia. Estas son palabras gloriosas de Dios. Y también sabemos que este salmista lo dice aquí. Él sabía que lo que Dios promete se cumple. Dice: se acuerda para siempre de su pacto o alianza. Y vemos que tal vez hayan pasado miles de años y él sigue acordándose del pacto, de las palabras que pronunció. Y vemos en nuestros días cómo se están cumpliendo sus palabras. Cuando miramos al pueblo de Israel y vemos lo que Dios ha prometido y que los devolvería a su tierra, y vemos que eso tenía que suceder. A pesar de toda la resistencia de los enemigos, debe suceder, porque el Todopoderoso ha hablado. Hermanos y hermanas, lo mismo ocurre con nosotros. Nadie puede cambiar este hecho. Lo que Dios ha prometido a su congregación novia y lo que ha planeado para ellos, se lo proporcionará y nadie puede ni podrá impedirlo, los enemigos podrán levantarse y oponerse, pero lo que Dios ha prometido lo dará. Lo que Dios ha prometido, canta un cantautor, eso permanecerá aunque pasen el cielo y la tierra. Dios cumple su palabra. Dios la cumple. Tal vez a veces de forma distinta a las que sospechamos o esperamos. Tal vez de forma distinta a la que nos gustaría, pero Él cumple lo que promete. Él cumplirá su pacto, cumplirá su fidelidad. También es importante que nosotros también le permanezcamos fieles, que nos aferremos a las palabras que ha pronunciado, a la alianza, que no la rompamos, sino que sepamos que no fue un hombre quien habló, sino Dios Todopoderoso, incluso en nuestros días. Y creo que estamos agradecidos por ello. Y nuestros corazones están muy contentos, aunque a veces quizás no nos sentimos como para gritar de júbilo. Pero por otra parte, cuando vemos lo que Dios ha hablado, entonces podemos alegrarnos en nuestro interior y ofrecer a Dios honor, adoración y alabanza. Y eso es lo que nos reúne aquí de nuevo esta noche. Creo que Él nos bendecirá con las riquezas de su gracia. Pongámonos ahora en pie para orar juntos. Dios fiel, te damos gracias de todo corazón por este día y por esta hora, por estos momentos. Te damos gracias, Señor, porque no solo has hecho un pacto con tu pueblo Israel, sino que también has establecido un pacto eterno con nosotros en estos días. Y te acuerdas de tu alianza y no dejarás que caduque. No, Señor, lo que has dicho una vez, eso permanecerá. Tú honrarás la palabra que ordenaste, Señor, y por ello te adoramos y alabamos tu glorioso nombre. Te agradecemos, Señor, que podamos estar aquí de nuevo esta noche para alabar tu glorioso nombre. Señor, tú eres nuestro Dios. Sí, Señor, tus juicios están sobre toda la tierra, pero, Señor, tu misericordia está sobre tu pueblo. Alabamos tu glorioso nombre. Te adoramos y te damos solo a ti el honor, pues tú eres nuestro Dios. Sí, tú eres el Dios de tu pueblo Israel, oh Dios. Los has llamado de nuevo, Señor, a su patria, y sostienes tus manos sobre ellos y estarás con ellos. Y tú también estarás con nosotros, Señor. Gracias sean dadas a tu maravilloso y glorioso nombre. Señor, no nos vanagloriamos, pero alabamos tu misericordia y tu fidelidad y te damos gracias desde lo más profundo de nuestro corazón por tu palabra y por el pacto que has establecido con tu pueblo en nuestros días. El honor, la alabanza, la gloria y la adoración sean para ti. Te pedimos que bendigas a todos los que no pueden estar aquí esta noche. Bendice a todo tu pueblo en todos los lugares, Señor, donde quiera que estén dispersos. Pero tú conoces sus corazones, pues eres un Dios que ve a través de toda la tierra y escudriña todos los corazones. Señor, tú también conoces nuestros corazones esta noche. Te adoramos y te damos gracias desde lo más profundo. Aleluya. Recibe el honor, recibe la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora habla el hermano Frank. Podríamos haber seguido cantando sin dudarlo. Y solo miraba a veces hacia adelante para ver si alguien ya se había movido. Pero se siente tan bien, se siente bien cantar al Señor. Cantar realmente desde el corazón y profundizar y pensar en lo que ha hecho Él por todos nosotros, por gracia. Verdaderamente, Dios ha hecho cosas grandes. También leí en la canción que no cantamos y dice: triunfarás victoriosamente aunque la batalla siga tan caliente. Solo no pierdas la fe y no mires al poder del enemigo. Solo mira a la cruz, donde hace tiempo que se obtuvo la victoria, donde los enemigos han huido y el poder oscuro ha sido sometido. Quiero avanzar victoriosamente, aunque mi corazón esté herido, aunque me caiga y resbale, aunque mi alma sufra un profundo dolor. Sin embargo, siempre debe ser victorioso en el camino de la victoria. Nada puede arrancarme de Jesús. Hacia adelante, hacia arriba, hacia el cielo. Los compositores también tenían algo en mente cuando escribieron sus canciones. Dice: no te canses de luchar, permaneceré junto a la cruz con fe, sin temer la sombra de la muerte, aunque todo se hunda. Veo victoriosa la corona de la victoria que me llama desde lo alto, imperecedera, resplandeciente celestial, presentada por el Hijo de Dios. Ese es el objetivo último de nuestra fe: contemplar la gloria de Dios. Y si entonces seguimos teniendo la certeza en nuestro interior y sabemos realmente que estaremos allá, entonces podremos decir con confianza: ¿qué puede separarnos del amor de Dios que se ha manifestado en Jesucristo, Señor nuestro? Absolutamente nada ni nadie, porque la decisión de Dios es válida para toda la eternidad y ha caído sobre nosotros de la manera más dulce. Hemos oído una palabra maravillosa. Seguí leyendo ahí, y dice en el verso 62: pero yo, por mi parte, haré un pacto contigo, y sabrás que yo soy el Señor, para que te acuerdes y te avergüences y no vuelvas a abrir la boca a causa de tu vergüenza. Cuando yo te haya perdonado todo lo que has hecho, esto es lo que dice Dios el Señor. Creo que si miramos todo lo que dice el Señor de esta manera, ninguno de nosotros tendrá la oportunidad de abrir la boca, sino como está escrito en otra parte: si alguien quiere presumir o vanagloriarse, que presuma en el Señor. No nos queda nada más, ni a nosotros ni a nadie que haya experimentado la gracia de Dios, que haya entrado y haya sido incluido en el pacto con Dios, de lo que presumir o vanagloriarse, aparte de la gracia de nuestro Dios. Somos o hemos sido avergonzados por Dios. Tengo que recordar, como señaló el hermano Branham, que Dios hizo un pacto con Abraham sin condiciones. Dios no dijo, yo haré esto y tú harás aquello, ni hizo un trato, sino que Dios tomó a Abraham, hizo un pacto con él, le dio promesas y luego le envió de viaje. Cuando Dios dio la ley e hizo el pacto con Moisés e Israel, siempre fue deberás, debes hacer y no debes hacer. Y Dios hizo esto para mostrarnos el estado caído, el estado imposible con el que no podemos existir ante Dios. Y luego perdonarnos para que podamos volver al pacto con Dios, que fue dado incondicionalmente por Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. A Dios le complació hacer esto, y lo hemos expuesto aquí. Nunca nos habríamos dado cuenta de que habíamos pecado si no hubiera estado escrito, no debes hacer esto, ni aquello, ni lo otro. Y quien hace estas cosas es culpable ante Dios. Y por eso dicen las Sagradas Escrituras, el conocimiento del pecado viene por la ley. Si no hubiera venido la ley, ni siquiera sabríamos lo que es el pecado, pero tampoco sabríamos qué es la salvación, qué es redención, qué es la gracia, qué es el perdón, qué significan todas estas cosas. Por eso, solo podemos dar gracias a Dios, que se ha tomado tantas molestias con la humanidad y ha recorrido y sigue recorriendo un camino que podemos comprender y decir con fe. Este es el camino que Dios recorre con nosotros. Todos hemos leído aquí, porque así dice Dios el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo tendré memoria de mi pacto, que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Aquí hay dos cosas. En primer lugar, el pacto del pasado en relación con Israel en aquel tiempo. Y después, estableceré contigo un pacto eterno. Lo que Dios hizo en Cristo, en el Calvario, no es temporal, sino eterno. Y nosotros hemos sido acogidos en esta alianza eterna con Dios. Verso 61. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo. Y sabrás que yo soy el Señor. Podríamos profundizarnos en esta escritura. Créame, yo mismo pienso siempre en ella. Cuando recuerdo que se me dijo reúne conmigo a mi pueblo, con el que he hecho pacto por sacrificio. Hoy se trata realmente del pueblo de Dios, que se reúne en presencia del Señor, que está dispuesto a recibir su palabra, las palabras del pacto, y que cree a Dios de todo corazón. No se trata solo de cosas doctrinales. Esas son buenas. Es una columna vertebral, pero no se compone solo de una columna vertebral, sino que tiene que haber muchos miembros para formar un cuerpo. Y por eso es necesario que nos reunamos ante la faz de Dios y sigamos recordando lo que Dios ha hecho en el pacto que hizo con nosotros por su propia voluntad, sin pedírnoslo a ti y a mí, sin que estuviéramos allí en la tierra, sino que desde el punto de vista de Dios ya estábamos en Cristo, porque así está escrito, y así lo enfatizó el hermano Branham una y otra vez. Nosotros estábamos en él cuando luchó en Getsemaní. Estábamos en él cuando murió en Gólgata. Fuimos sepultados con él, resucitados con él. Hemos sido trasladados con él al cielo. Si alguna vez estaremos allí, siempre hemos estado allí, porque la vida de Dios nunca ha comenzado, sino que siempre ha sido. Y en la mente de Dios, o pensamientos de Dios, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, ya hemos estado donde Él quiere que estemos. Puede que no seamos capaces de comprenderlo plenamente, pero así es. Porque Dios ha hecho un, casi digo, pacto unilateral, pero si lo hace, también es así, o es correcto. No se nos ha preguntado, y sin embargo, hemos reconocido que este pacto también nos incluye a nosotros y que ahora pertenecemos al Señor por los siglos de los siglos. He leído en el capítulo 6 de Eclesiastés, hace un momento, dos o tres versos, desde el versículo 10. Todo lo que sucede está determinado de antemano y desde el principio se sabe cómo le irá a cada hombre, y nadie es capaz de pedir cuentas al que es más fuerte que él. Se habla mucho, pero eso solo crea más nada. ¿De qué le sirve al hombre? Pues, ¿quién sabe lo que le conviene al hombre en la vida durante los pocos días de su vana vida? ¿Qué pasa como una sombra? Pues, ¿quién da a conocer al hombre lo que habrá después de él bajo el sol? Ustedes saben que este hombre fue bendecido con una sabiduría sin igual. Y aquí dice, todo lo que sucede está determinado de antemano. Esto también se ha subrayado, y creemos en la predestinación divina en nuestras vidas. Y es sabido desde el principio cómo le irá a una persona. Verso 10. ¿Podemos creerlo todos? Entonces me pregunto, ¿por qué entonces tendría yo que seguir discutiendo o riñendo con Dios? ¿Qué sentido y finalidad se supone que tiene la historia si todo está realmente fijado desde el punto de vista de Dios? Si es cierto, si está fijado, no puede hacer que se afloje. Las cosas de Dios no tiemblan ni se tambalean, están fijas, y eso es algo bueno. Y eso es algo bueno. Si pudiéramos sacudirlo y agitarlo y hacer que se moviera, ¿qué quedaría? Nada en absoluto. Entonces todo se derrumbaría. Nos levantamos por tales palabras y agradecemos al Señor que estén escritas para nuestra instrucción, consuelo y exhortación, para que nos fortalezcamos y sigamos adelante en el Señor. Todo lo que sucede está determinado con antelación, y desde el principio se sabe cómo le irá al hombre. Estaba fijado que hoy estaríamos aquí, que te has trasladado a esta tierra, que nuestro hermano ha venido, que todos nos hemos salvado, que nuestras vidas han recibido un contenido divino. Todo era fijado. Si entonces, ¿quién quiere agitar y agitar? ¿Quién quiere aflojarlo cuando Dios lo ha fijado? Demos gracias porque Dios lo ha hecho, porque ahí está anclada nuestra fe. Si todo el mundo pudiera aún sacudir y zarandear todo lo que Dios hace y tal vez aflojarlo, ¿qué no estaría todo suelto entonces? No, las cosas que Dios ha hecho son firmes para siempre jamás, porque así lo ha ordenado. Y en esto digo una vez más, nuestra fe descansa y la incredulidad cede. En el momento en que la fe se apodera de nosotros, la incredulidad tiene que abandonarnos, pero tiene que abandonarnos firmemente, porque la fe y la incredulidad no pueden estar de repente en algún lugar con nosotros como pareja, porque ciertamente las dos no se pertenecen. Continúa aquí diciendo, y nadie es capaz de pedir cuentas al que es más fuerte que él. Y ese es Dios. Dios que ha determinado todas las cosas de antemano para tu vida y la mía. ¿Quién le pedirá cuentas? A veces tenemos tendencia a pelearnos con él, no con maldad. Solo hay una cosa con el Señor que me toca, no la predicación, no la enseñanza, sino que de alguna manera podamos sentir su presencia, casi que digo visiblemente, como lo fue en el Antiguo Testamento. La nube de la gloria de Dios vino y descendió sobre la tienda de revelación o tabernáculo de reunión. Y todos lo sabían. Ahora el Señor habla a Moisés. Todos lo sabían. No había conjeturas, sino que cuando esta nube de gloria ocupó su lugar sobre la entrada de la tienda de la revelación, todos lo sabían. Moisés está allí en presencia del Señor Dios y el Señor le está hablando. Cuando salga, tendrá una palabra de Dios que podrá transmitirnos. A veces pienso en lo bonito que sería que Dios, el Señor, pudiera regalarnos una presencia de Dios así visible. Todo es posible con Dios. Creo que acabo de escuchar algo en una cinta esta noche. Y el hermano Branham dijo la cosa bien conocida sobre el pectoral y dijo, Dios siempre ha tenido una manera o incluso dice dos o tres maneras de responder y encontrarse con la gente. Y él dice, una era con el pectoral, que era cuando alguien venía y traía un sueño o una revelación o cualquier cosa, entonces tenía que presentarse ante el sumo sacerdote y decía lo que tenía que decir. Y si del pectoral no salía ninguna luz sobrenatural, entonces el interesado podía marcharse avergonzado porque era él y no Dios quien había hablado. El hombre o la propia persona sabían cómo era por una respuesta de Dios o por el silencio de Dios. Si Dios permanecía en silencio, entonces la persona afectada podía marcharse. Todo seguía igual y permanecía oscuro. No había respuesta de Dios. Y sin embargo, la persona afectada y también la gente tuvieron una respuesta, porque con Dios hay una respuesta incluso cuando calla, porque entonces no ha hablado. Y eso nos hace pensar y nos golpeamos en el pecho y decimos, Señor, entonces hemos dicho algo por nuestra cuenta. Lo que debería estar en nuestro corazón, si no lo está ya, es este deseo de la presencia directa de Dios, de una confirmación infalible de su palabra a través de su presencia. Y aquí también repito lo que dijo el hermano Branham, para que nadie piense que lo digo aquí por iniciativa propia, pero él ora de corazón y dice, Señor, permíteme esta noche mostrar a cada pecador el camino de la salvación. Llegar a ser para cada santo lo que tú quieres que sea. Y lleva sus peticiones ante el Señor así, con el más profundo deseo de que el servicio que está a punto de comenzar, por cierto, fue uno de los que presencié en aquel entonces, y que el servicio tenga algo que ofrecer, que dar, que decir, lo que sea, a cada una de las personas presentes. Y básicamente todos tenemos el mismo deseo. No nos reunimos aquí solo para cantar algunas canciones. Puede que formen parte de ello. Pero ese no puede ser el objetivo a largo plazo de que nos reunamos, ¿no? Sino que debe apoderarse de nosotros una santa insatisfacción hasta que se instale un contento dado por Dios hasta el punto de que podamos decir con un corazón verdadero, Dios estuvo presente e hizo esto y aquello. A veces también hemos hablado de esto. ¿Dónde ha celebrado el Señor siquiera una reunión sin que ocurriera nada? En todas partes, tanto si entraba en una casa, la salvación ocurría en la casa. Si se reunía con una persona, donde fuera y como fuera, no había día ni reunión ni servicio sin que Dios sirviera a la gente y se reuniera con ella. Eso es lo que anhelamos. Y también anhelamos que el Señor venga a nosotros hoy. Entonces, ¿cómo lo conseguiremos? O conseguimos, debe ser por la fe. Esperamos que se cumplan todas las promesas. Y eso es lo que vemos. Pero, si queremos ser sinceros, aparte de todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho, y estamos agradecidos por ellas, No debería haber aquí en modo alguno desagradecimiento, pero queremos que el Señor haga una vez más lo que ha prometido en la iglesia. ¿Qué ocurre en Israel? ¿Qué ocurra entre las naciones? Que la humanidad esté en la condición que el Señor dijo que estaría en los días en que se manifieste el Hijo del Hombre. Será como Sodoma y Gomorra y como los días de Noé. Así es. Pero eso no es todo. Eso se cumplirá sin que tengamos que hacer nada, sin que tengamos que esforzarnos por creer. Todas las cosas que no están relacionadas con la iglesia del Dios vivo se cumplen sin que hagamos nada. Pero aquí llegamos al punto. Las cosas que Dios ha prometido a la iglesia no se cumplen en absoluto sin nosotros. Y esa es la diferencia entre todas las promesas generales en todos los ámbitos del mundo. Todas se cumplen sin nuestra participación, sin que tengamos que creer poderosamente. Pero en la iglesia no ocurre nada de lo que Dios ha prometido, a menos que actuemos con fe y tomemos a Dios al pie de la letra y le agradezcamos que ya lo haya hecho para que pueda cumplirlo. ¿Nos hemos dado cuenta de ello? Todo lo demás se cumple sin nosotros. Pasa de largo a derecha e izquierda, o tomamos nota de ello de pasada y entonces ya ha sucedido. Pero lo que tiene que ocurrirle a la iglesia o en la iglesia depende de nosotros que formamos parte de ella. Dios solo podrá obrar en la iglesia a través de la iglesia, y eso significa que todos los miembros individuales deben ponerse a disposición del Señor. ¿Cuántos de vosotros habéis pensado alguna vez cómo debemos ponernos a disposición del Señor? No que hagamos planes, eso no estaría bien, sino que interiormente busquemos y encontremos la comunión con Dios para que de esta conexión o desde esta conexión con Dios pueda haber una conducción directa del Espíritu Santo en medio de nosotros para que el Señor pueda glorificarse y confirmar su palabra. ¿Cuántos quieren suscitar esto en sus corazones? No basta con que solo uno o dos se ocupen de ello, sino que todos simplemente digamos al Señor en oración: Dios fiel, queremos que todas las promesas que has hecho a la iglesia se cumplan a través de ella y en ella. Estamos aquí a tu disposición. Enséñanos a orar, enséñanos a creer y a recibir como esperas de nosotros. Creo que Dios no nos deberá entonces la respuesta, sino que responderá porque ha dado las promesas incondicionalmente y las ha vinculado solo a la fe. No a las circunstancias, sino a la fe. Si las promesas de Dios dependieran de las circunstancias, Nadie las habría experimentado y todo el mundo se habría fijado en las circunstancias. Pero no, están desligadas de todo. Pero también nosotros, creo, y me lo digo a mí mismo personalmente, debemos liberarnos de las circunstancias que nos atan con la ayuda de Dios y, como oímos el fin de semana, estar atados por el Señor, prisioneros del Señor, pero liberados por Dios. Y entonces, prisioneros para que el Señor pueda realizar su voluntad a través de nosotros según sus palabras. Probablemente por eso dice en 2 Corintios capítulo 1, verso 20 y 21, todas las promesas de Dios son sí y amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Él no puede excluirnos porque ya nos ha incluido. Simplemente pertenecemos. Necesitamos a Dios y Él nos necesita a nosotros. Así que tomémonos a pecho esta palabra. Démosle gracias porque todo sucede como Él lo ha predestinado desde hace mucho tiempo. Y desde el principio, así leemos, es sabido lo que le sucederá al hombre, y nadie podrá pedir cuentas al que es más fuerte que él. Conozco un hombre que luchó con Dios, y está escrito de él que salió victorioso. Fue Jacob. Jacob luchó con Dios, luchó con el ángel, con el Señor, y salió victorioso. Dios dispuso y guió todo esto así por el bien de su amigo Abraham y dio la bendición a todos los que caminaron tras las huellas de la fe, buscaron la ayuda de Dios, encontraron su refugio en Él y fueron entonces bendecidos por Él. Que el Señor nos bendiga de tal manera que un día aún pueda decirse: estos son los benditos del Señor. Que su presencia pudiera revelarse de nuevo, no solo con palabras u oraciones o canciones, sino de forma tan tangible y poderosa que nosotros mismos y los demás pudiéramos seguir experimentándolo y viéndolo. Si lo anhelamos sinceramente y lo pedimos, Dios es más que capaz de dárnoslo y concedérnoslo por gracia. Alabado y bendito sea su santo nombre. Amén. Padre Celestial, te doy las gracias de todo corazón por tu preciosa y santa palabra. Nos has colocado en los últimos días, al final de la última era de la Iglesia, para oír el último mensaje a través del último mensajero, para recibir la última palabra de Dios y para participar en la última obra de Dios. Dios Todopoderoso, en cuanto a tu plan, está ante nosotros como el dibujo de un arquitecto. Pero ahora, Señor, ven y toma para ti todas las herramientas del oficio, todos los artesanos y danos a todos juntos la visión y la vista clara sobre tu plan y de tu propósito en estos días. Señor, regala gracia para que no pensemos que todo tiene que hacerlo una sola persona. No, sino el único Dios que obra a través de todos nosotros y confirma su palabra. Señor, gracias por toda enseñanza, por toda introducción profunda en tu palabra y en tu voluntad. Señor, que se revele una restauración plena en medio de nosotros. De hecho, en toda tu iglesia, como confirmación de que eres verdadero y de que tu palabra se ha cumplido. Amado Señor, creemos de todo corazón que lo harás y que no pasarás de largo ante nosotros, sino que el pueblo del pacto se reunirá ante tu rostro. No solo hemos oído, sino que también veremos que Dios vive y que confirma su palabra. Señor, ahora te pedimos por nuestro hermano que regresa a Polonia y por nuestra querida hermana que también regresa con su hijo. Señor, te pedimos que les bendigas y estés con ellos. Señor, ve delante de ellos, colócalos allí como una bendición y permíteles dar testimonio, aunque sea con debilidad, pues tú eres lo suficientemente fuerte como para obrar a través de instrumentos débiles. Señor, te damos gracias por todos nuestros hermanos y hermanas del este y del oeste, del sur y del norte. Señor, que nos diste el privilegio de oír y creer y recibir todas las palabras del pacto. Regálanos gracia. Abre nuestros ojos de fe para que podamos contemplar tu gloria y ver la confirmación, pues tú la darás. Estamos convencidos de ello. Lo que no sucede en Israel ni en el mundo entero, sucederá en tu novia. Fiel Señor, novio de nuestras almas, te damos gracias por ello. Tómanos, haznos prisioneros de Jesucristo, nuestro Señor. Pon tu voluntad en nuestros corazones y añádele tu poder para que se haga para honor y gloria de tu nombre y para tu satisfacción. Señor, aquí estamos. Arráncanos de nuestras circunstancias y átanos a ti. Enlázanos a ti, Señor. Te damos las gracias por ello. Ya podemos creerlo. Aleluya. Te glorificamos y te alabamos. Satanás es el gran engañador y el gran mentiroso. Tú, oh Dios, eres verdadero. Por eso te damos las gracias. Tú eres fiel a tu palabra y la cumples. Señor, ayúdanos a todos. Entonces seremos ayudados y bendícenos. entonces seremos bendecidos. Gloria a tu nombre. Amén.